En Nuevo Día Buenas Noticias, hablan los secretarios.
6:53 minutos de la mañana, continuamos el Nuevo Día Buenas Noticias y vamos a hablar con el secretario. Hasta ahora nos acompaña el secretario de Gobierno Departamental, Luis Carlos Granados. Tenemos varios temas de interés de la comunidad a esta hora y queremos comunicárselos a través de Marandúa Noticias. Secretario, muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo amanece?
Muy buenos días, Laura, y buenos días a todos los oyentes de Marandúa Estero en el Departamento del Guaviare.
Bueno, comencemos hablando de esas recientes medidas en las que ustedes están anunciando, o mejor, han tomado ustedes a través de las disposiciones que ha dado el gobierno nacional frente a todo el tema de este aislamiento y esta cuarentena.
Bueno, quiero saludarlos a todos, amigos del Departamento del Guaviare, y manifestarles, porque aquí hay un tema muy importante que ustedes han venido tocando todos los días sobre el tema del Comité de Derechos Humanos, sí, que se creó en el Departamento del Guaviare y que venía tratando algunos temas excepcionales de personal que desea ingresar al Departamento del Guaviare. Nosotros siempre habíamos tenido claridad al respecto que quiénes podrían ingresar. Las personas que estuviesen dentro de las excepciones del decreto presidencial y específicamente temas de salud. Entonces, esos temas los veníamos tratando y veníamos ahí debatiendo. El comité lo integramos 10 personas. Pero el día 26 de marzo del presente año, el señor presidente de la República y todo su equipo ministerial expidió el decreto 482 del 26 de marzo, donde reglamenta todo el tema del transporte e infraestructura en el marco de la emergencia económica social del país. En ese orden, entonces, consideramos nosotros que pues el comité pues perdería parte de vigencia, ¿no? Y en ello, entonces, nosotros hicimos las consultas, estuvimos hablando directamente con el Ministerio del Transporte, porque allí se creó, en el seno del Ministerio, se creó el Centro Logístico de Transporte, que está liderado por el Ministerio del Transporte, y allí es donde se toman las decisiones. Nosotros ¿qué decidimos? Recepcionar todas las peticiones de la comunidad y remitirlas a este centro logístico. Eso lo estamos haciendo. El día sábado remitimos más o menos 140 solicitudes de ingreso al departamento. Y con ello entonces dijimos, nosotros no tenemos competencia, lo que hacemos sencillamente es remitir. Pero también tuvimos la oportunidad...
¿Cómo se llama esa instancia?
Centro logístico...
Sí.
De transporte.
Eso es del Ministerio del Transporte directamente.
Directamente.
Sí, señor.
Es un centro que se creó allí y integrado por varios ministros e integrado por varios miembros de instituciones descentralizadas, y ellos son los que toman la determinación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es sencillamente tener contacto permanente y hablamos con el asesor de la ministra de Transportes. Y él nos comentaba que le parecía muy importante el comité que se había creado en el departamento de Guaviare y que nosotros podíamos seguir reuniéndonos y que con ellos deberíamos concertar la solicitud de ingreso al departamento. ¿Por qué? Porque es una vía nacional y es de competencia del ministerio. Cuando es una vía secundaria o terciaria, efectivamente la competencia la tienen los municipios y el departamento. Me explico. Si es la vía, por ejemplo, con alguien que viene la trocha ganadera, es una vía secundaria, le corresponde al gobernador. Uh-huh. Pero si es una vía ya, un ejemplo, que se desvía de esa vía, es por ejemplo que
Santa Rita, por
ejemplo. Santa Lucía,
sí,
donde están los desplazados. Es una vía terciaria y es una competencia del señor alcalde. Entonces, en ese sentido, nosotros pues ahí lo que hicimos fue reunirnos el comité, debatir, analizar y hacer las respectivas consultas. Afortunadamente, lo que hemos venido haciendo es avalado por ese centro logístico del ministerio, y nos dice que pues es el único en el país que efectivamente se ha creado un comité por decreto para tomar decisiones en torno al ingreso no de personal. Y le comentamos pues todas las acciones, que efectivamente hemos tenido dificultades por algunos temas, pero bueno, entonces nos dijo, ustedes pueden seguir funcionando, sigan funcionando, pero concerten. Ejemplo, estamos en proceso y en trámite, Laura y amigos de Marandúa, sobre el ingreso de unos jóvenes estudiantes que están en el interior del país.
Y que han generado polémica toda la semana.
¿Ya tienen el censo de esos?
Sí, tenemos hoy al día de hoy tenemos 180 registrados de todo el territorio nacional. Y entonces comentamos eso con el asesor y nos manifestó que él nos ayudaba para que hiciéramos lo pertinente. Incluso nos dijo que el ministerio tiene unos vehículos y hay la posibilidad, no que los traigan al departamento, pero que a menos nos faciliten en un centro equidistante. Por ejemplo, si es en Medellín, los municipios alrededor, ellos nos facilitan el para que los muchachos ingresen
puedan
a Medellín.
Puedan movilizarse en los carros del Ministerio de Transporte.
Pero a Medellín.
Y nosotros, hasta Medellín.
Y nosotros nos encargaríamos de hacerlo lo pertinente. Entonces, hemos avanzado. Había el señor gobernador tenía proyectado que esos jóvenes ingresaran al departamento el fin de semana, dado que era un largo festivo, pero no fue posible por este decreto emanado del Ministerio del Presidente de la República. Entonces, estamos viendo lo pertinente. Ya enviamos la información, enviamos la solicitud al centro logístico para que sean ellos los que determinen y definan si efectivamente estos jóvenes pueden ingresar y cuándo pueden ingresar.
Es decir, ustedes, para claridad, ustedes ya habían dicho aquí a nivel local, Comité de Derechos Humanos, vamos a retornar a estas personas, se les va a permitir el ingreso porque pues son hijos del Guaviare y las razones que ya conocemos. Pero al entender digamos, al revisar las medidas del Ministerio de Transporte referente a esta movilidad a nivel nacional, se encuentran con un obstáculo que es tienen que concertarlo con ellos, es decir, tienen que tener la aprobación a nivel nacional del Ministerio de Transporte, en este caso el Centro Logístico de Transporte, para que eso se pueda dar. ¿Es así?
Efectivamente.
Sí.
Dado que vamos a transitar, o los jóvenes van a transitar por
las vías
nacionales, y como es de competencia del Ministerio...
Y va a pasar por diferentes departamentos.
Sí.
Efectivamente, vamos a cruzar diferentes departamentos. Yo le comentaba eso al asesor. Vamos a traer jóvenes de Antioquia. Vamos a traer jóvenes de Norte de Santander. Vamos a traer jóvenes del Meta, de Cundinamarca, de igual manera de la costa atlántica. Vamos a traer jóvenes de todo el país. En ese orden, entonces, pierde la competencia el comité, pierde la competencia el señor gobernador y los alcaldes, y la asume el Ministerio de Transportes por intermedio de este centro logístico. Pero la respuesta que le queda a la comunidad es positiva. Hoy hemos encontrado el apoyo y la solidaridad del gobierno nacional en este tema. Y quiero ir más allá, Laura, en el siguiente sentido. Lo que nos comentan es que el gobierno nacional, el señor presidente de la República, va a abrir un corredor humanitario, no solamente para que ingresen los estudiantes, sino toda persona que acredite que es de un determinado municipio, podría en 3 días, que en esta semana sale el decreto presidencial, podrían ingresar a sus respectivos departamentos. Es decir, aquella persona que salió a hacer alguna actividad, alguna labor, o se haya ido de vacaciones, como haya sido, y se quedó en un municipio y no pudo ingresar por el tema de la cuarentena. En ese orden, el gobierno nacional va a pedir un decreto, es lo que nos comentaba el asesor, para que todo el mundo pueda ingresar. Obviamente que se deben acreditar unos requisitos. Uno, que tenga la residencia, su domicilio en ese municipio o ese departamento, ¿cierto? Porque ustedes saben, hay mucha gente que, como decimos en la calle,
aprovecha,
está varada.
Claro, ¿no? Claro.
Y está varada por allá y son efectivamente de los departamentos y requieren ingresar.
Sí.
Entonces, nosotros ahí no tenemos competencia. Es una competencia directa del gobierno nacional. Cuando expida ese decreto, y no es permanente, es un decreto que van a expedir y que va a decir, se van a dar 2-3 días para que la persona pueda acreditar e ingresar. Y nosotros, como Comité de Derechos Humanos, recepcionaremos todas solicitudes, la consultaremos con el centro logístico y son ellos los que van a determinar si efectivamente esa persona cumple o no con el requisito para que pueda ingresar al respectivo departamento.
¿Y esos requisitos se los recibirá directamente o los asumirá?
Cada persona lo tendrá que tramitar ante la instancia.
Los establecerá el ministerio directamente.
Claro.
Sí, ya están establecidos, ellos ahí tienen un link, pero otros queremos como Comité de Derechos Humanos del Departamento de Guaviare, pues queremos facilitar. Entonces, la comunidad nos puede hacer llegar a la Secretaría Técnica esa solicitud y nosotros inmediatamente la remitimos. E incluso, estamos vía... Yo soy malo para el tema de las redes sociales, pero hay un link y nosotros estamos ahí en una teleconferencia, ¿cómo se llama eso? Estamos con el ministerio y nosotros estamos ahí exponiendo los casos y allá ellos para que sea más ágil el proceso.
Ah, ok. Ustedes van a prestar ese acompañamiento a la persona que necesite de pronto volver al departamento del Guaviare, que no esté dentro de esa, en este momento no esté dentro de las excepciones, pero que quiera volver o que esté relacionado o que tenga su
domicilio.
Origen, domicilio acá en el departamento. Ingrid.
Secretario, ¿y no es muy riesgoso tanta gente que pueda llegar al departamento? Por ejemplo, en este caso dice una señora, quisiera comentar algo que me pone en duda los controles estrictos que hasta ahora llevan las autoridades. ¿Quiénes son los encargados de vigilar y controlar las personas que deben estar en aislamiento? Tengo dos familiares que tuvieron que salir del departamento por urgencia médica en remisión a Villavicencio. Ya regresaron hace 10 días y nadie ha ido a visitarlos. Si están cumpliendo o no están cumpliendo, ¿cuáles son las autoridades encargadas para estos controles? ¿Realmente se están haciendo este tipo de controles? Si eso es ahorita... que hay tantas excepciones, y no es para generar pánico, sino qué se puede hacer desde que en esos 3 días, cuántas personas van a llegar al departamento y cómo se van a manejar estos controles, si van a ser a diarios o cómo lo van a hacer, o si ustedes de pronto van a generar otros protocolos de seguridad.
Bueno, quiero manifestar lo siguiente. Nosotros somos de la teoría, me refiero al señor gobernador y señor alcalde de la capital, y a los demás alcaldes del departamento, de la teoría que no puede ingresar nadie más al departamento. Nosotros tenemos que cuidarnos acá. Lo que estoy diciendo es lo que ha expuesto el señor presidente de la República por intermedio de ese centro logístico. Para nosotros no nos conviene esa situación y no estamos de acuerdo con esa propuesta, porque hoy estamos, gracias a Dios, cero COVID en el departamento de Guaviare. Si abrimos fronteras, posiblemente... dado que el departamento vecino, con el que tenemos mucho contacto permanente, el departamento del Meta, allá hay mucho contagio, muchísima
hablamos
gente.
Hablamos de más de 500.
Está impresionante.
Muchísima gente.
Sí, sí, sí.
Y nosotros estamos aquí muy preocupados. Y nosotros aquí, mire, hemos tomado unas medidas muy drásticas. Allá en el puente hay gente que está ahí, lleva 2-3 días en el puente y nosotros no hemos permitido el ingreso.
Hay unos que están desde el viernes, nos comentaban.
Efectivamente,
ahí viernes
y, gente, y que se le ha tocado regresarse, porque nosotros tenemos cerradas las fronteras. Excepto aquel personal que está dentro de las secciones y específicamente el tema de salud. Pero mire, además, más aún allá, el día viernes llegaron a ver dos personas que son del Guaviare y que venían a una cita médica en el hospital. Se hizo las consultas y el especialista, el cirujano, el doctor Ácar, manifestó que si vienen de Villavicencio o de cualquier parte del país, deben hacer la cuarentena. Él no los va a atender. Así tengan la cita, no los va a atender porque no se va a exponer.
Sí.
Entonces, obviamente que la cita se debe aplazar. En ese orden, entonces, allí llegaban los padres que tenían cita efectivamente el sábado y no se permitió el ingreso. No se permitió el ingreso porque venían de afuera y llevaban allá un mes, 20 días, etc.
Y se quedaron ahí en Puerto Arturo, ahí están en Puerto Arturo.
Ahí están en Puerto Arturo.
Ayer en la tarde estaban allí.
Allí están. Lo máximo que nosotros de pronto podemos hacer es que tengo entendido que allá al frente hay una vivienda donde los jóvenes estudiantes se quedan, las niñas se quedan allá,
sí.
Y tengo entendido que ahí deben hacer la cuarentena, el aislamiento de los 14 días. Y usted me hacía una pregunta, mi querida Reina, en el siguiente sentido, que ¿cuáles son los protocolos? Esos protocolos están establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Y quién debe hacer las visitas o el seguimiento? No la Secretaría de Salud, lo hace la EPS, al cual esa persona está afiliada. Y no son visitas domiciliarias, son vía telefónica que hacen la consulta, ¿sí? Entonces, eso no lo decidimos nosotros, ni lo decidió la Secretaría de Salud. Eso es un protocolo establecido por el Ministerio de Salud, donde dice, el aislamiento debe ser individual, no colectivo. Debe ser en casa. ¿Y quién hace el seguimiento y control?
Sí.
La EPS, y lo hace vía telefónica. Es decir, que todos los días debe hacer una llamada y preguntar cómo está, si tiene síntomas, si le duele la cabeza, etcétera. Hasta ahí llega el protocolo.
Nos dicen por aquí nuestros oyentes y los seguidores de Facebook. Buenos días, conozco unos vecinos que son del Chocó y llevan 2 meses aquí junto con su hijo. ¿Ellos podrían regresar?
Sí. La teoría que tenemos nosotros, el departamento de Guaviare, es que quien quiera salir lo puede hacer. Todo el mundo que quiera salir lo puede hacer. Con un compromiso. Que quien salga del departamento no puede ingresar o podrá ingresar, pero una vez termine esa situación en la que estamos. De lo contrario, no podría ingresar.
Dice por aquí otro seguidor. Buenos días, Laura. ¿Qué pasa con las personas mayores de 70 años? ¿En este momento ellos también, digamos, personas que estén fuera del departamento, podrían volver?
Hoy no. Porque al no ser pues que haya salido a una situación médica, que haya sido remitido,
sí,
y que haya ido a una cita médica, podría regresar. Pero quien se haya ido o que esté en Villavicencio, en Bogotá, y que hoy desee regresar al departamento, independientemente de la edad, no podría regresar al departamento de Guaviare si no está dentro de las excepciones emanadas por el decreto presidencial.
Señor secretario, una duda. Usted dice que la encargada de realizar las visitas de control y de seguimiento son las EPS, aquí en el departamento del Guaviare, en todo el país. ¿Quién garantiza que se esté cumpliendo con
la EPS? ¿Quién le hace vigilancia a la EPS?
Ah, bueno. ¿Quién vigila a las EPS que verdaderamente estén en contacto permanente con las personas que están en aislamiento?
Muy buena la pregunta. Vigilancia y control le corresponde Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud departamental y municipal, en el caso de San José, que hay Secretaría Municipal de Salud, ellos son los encargados de hacer la vigilancia y control. Pero tengo entendido que han hecho un buen ejercicio. Yo he estado en varias reuniones donde se convocaron y se han venido reuniendo con las EPS, y las EPS, pues, lo que me han comentado es que vienen haciendo el ejercicio. Pero a mí me parece pues que no es el idóneo. Vía telefónica, pues cualquiera puede contestar, ¿cierto? Pero las visitas domiciliarias, por aquel tema del aislamiento, entiendan que lo que dice el presidente es aislamiento individual y solito en su casa o en una habitación. Entonces, no puede tener contacto con nadie. Pues sería ilógico que fuera un médico allá a la casa. ¿Usted cómo está? Si está aislado, ¿cierto? Pero ¿qué hemos pedido nosotros el favor de manera muy respetuosa? Que la policía haga unas rondas, ¿cierto? Porque también sería imposible poner un policía en cada casa. No tenemos el capital humano para ese tema. Pero sí ellos vienen haciendo la ronda, se les ha dicho. Y además, otra cosa también que ustedes saben, que esto es reserva. No se podría decir, en la casa de Pepito Pérez está una persona haciendo aislamiento, porque
no,
eso
porque
es...
No, porque eso se claro, me daría es mucha su vida personal, estigmatización.
Y además también, eso, ustedes saben que hoy tenemos un pánico colectivo en el departamento.
Sí.
Porque la gente está muy preocupada. Y si imaginen, empezamos a decir, Carlos Granados está aislado y está en la casa en tal parte. Pues podría traerle problemas de seguridad. Entonces, eso es lo que se ha venido planteando, y yo no soy experto en la materia de salud, pero eso es lo que planteó y expidió el señor ministro de Salud, y estamos aplicando la...
Secretario, entonces, para puntualizar y concluyendo, ustedes continúan en este momento pues en el propósito de poder traer a los estudiantes, que en este momento son 180 los que tienen en el censo, pero dependen de la autorización del centro de logística. ¿Cuándo se estaría dando esa autorización?
No tengo exactamente la fecha, simplemente hemos venido...
Pero se proyecta que en esta semana.
Pues la idea de nosotros, la idea que tiene el señor gobernador y el comité, es que en el transcurso de la semana se pueda hacer el ejercicio. Claridad sí hay, es que sí van a poder ingresar.
Sí.
Eso está claro, el gobierno nacional ha dicho que sí, que le parece muy buena esa idea de nosotros como departamento de Guaviare, pero nos toca consultar, asesorarnos de parte de este centro logístico, y son ellos los que determinan cuándo podríamos hacer ese corredor humanitario, porque ellos además, recuerden que como es la vía nacional, ellos van a hacer un seguimiento desde Bogotá para que estos jóvenes efectivamente puedan ingresar, y la idea es, ellos no pueden parar en ninguna parte, deben salir derecho.
Sí.
Y en ese pues entonces nosotros aquí no nos lavamos las manos de manera irresponsable, no, simplemente acatamos las decisiones presidenciales y, como les digo, en el marco del decreto 482 del 26 de marzo, nosotros no tenemos competencia del centro logístico del Ministerio de Transporte.
Y aquí entonces sería, llegan ellos y algún sitio en especial, cada uno para su casa o hotel, bueno, ¿qué va a pasar con ellos?
Pues como los protocolos de salud manifiestan que el aislamiento es en casa, que es en casa y es individual, pero también he entendido que hay algunos jóvenes que viven en el campo, algunos jóvenes que van para Calamar, que van para el retorno. En ese caso, el señor gobernador ha manifestado la posibilidad de alquilar un hotel aquí en la capital, donde los jóvenes se comprometan a hacer el aislamiento de manera individual y poderle hacer un verdadero seguimiento. Eso sí lo queremos hacer y estamos en ello, pero aún estamos organizando los protocolos con los padres de familia para mirar, porque también aquí expusimos un caso hace unos días en el sentido de que llega el joven a casa y en la casita, como son de familias de escasos recursos, pues hay una sola habitación, hay dos habitaciones y la familia numerosa de 4 o 5, sí, pues eso, imposible.
Ahí es tan importante esa responsabilidad que tenemos todos en este momento como, digamos, guardianes de nuestra salud, y es justamente el estar cumpliendo ese aislamiento preventivo. Si ustedes en su casa, por ejemplo, las personas que vayan a recibir a sus estudiantes, tienen que garantizar esa responsabilidad de que esos jóvenes que lleguen, las personas que lleguen en ese corredor humanitario, si se llega a abrir lo que dice la Presidencia de la República, pues entonces tendrán que garantizar que se cumpla ese aislamiento y que no salgan ni siquiera a hacer mercado, porque es que aún así tengan el permiso, lo que sea, están en esos 14 días de aislamiento. Y sobre todo, mucho ojo, porque los síntomas se pueden, a veces se puede superar esos 14 días y si comienzan después. Ya han dicho que en algunos casos se pasan esos 14 días, incluso en los 21 días. Entonces no es bajar la guardia, es tener todas las precauciones, lavarse las manos, el gel antibacterial, el uso del tapabocas, y eso ya nos corresponde también al interior de las viviendas. Por eso es tan importante que todos seamos responsables. Además, lo que yo siempre digo, los vecinos son los mejores informantes. Si usted sabe sí. que alguien llegó, vea, no se ponga a mandarlo por WhatsApp, no se ponga a hacer la nota de voz para que ruede por todos José, llame al 123, a la policía, y que ellos están ahí dispuestos para hacerle ese seguimiento, ¿no? Porque es que ese es el problema. Creemos que la emergencia nos la va a solucionar WhatsApp
o las redes sociales.
No, acá en este caso el tema es de seguridad y de ponerle acción. Y si usted ve que un vecino está irrumpiendo ese aislamiento, que acabó de llegar y está como Pedro por su casa, llame al 123 y repórtelo, porque ellos están dispuestos a hacer ese seguimiento y es su tarea. Entonces ahí es donde tenemos que entrar todos. Bueno, rápidamente por aquí, dice Laura, hay gente que hace servicio de transporte puerta a puerta a Villao. ¿Qué pasa con eso? San José, Villao, ¿cómo, al fin, cómo les fue con los servicios especiales?
Ellos están dentro de las secciones de la ley, pero no para que hagan puerta a puerta. Es para, ejemplo, una remisión, requiere llevar a un paciente, ellos lo pueden hacer en el evento de que no haya ambulancia. Un ejemplo, alguien desea salir del departamento y no regresar, lo puede hacer. Pero no es que se vaya allá a Villavicencio y luego allá coloque, voy para San José, ¿quién va para allá y cobra 60.000? Sí. Eso no es cierto, eso no podría, eso no está permitido. Y si alguien lo está haciendo, está cometiendo una infracción. Y no solamente una infracción, sino también violando una ley.
Claro.
Y eso está sujeto a que se pueda ser judicializado.
Nos preguntan por aquí, si un transportador saca de San José a una persona que está dentro de esas excepciones, ¿el conductor tiene algún inconveniente para ingresar nuevamente? Me refiero a las camionetas de servicio especial. O sea, si la persona se salió a llevarlo, pero vuelve solo,
ningún inconveniente. Puede ingresar porque, una vez más repito, está dentro de las excepciones. ¿Sí?
Muy bien.
Pero si debería llegar al departamento, como salió fuera de Guaviare, debería regresar acá y hacer la cuarentena. Sí, no quiere decir que pueda salir. Ellos tienen que cumplir unos parámetros.
Muy bien.
Entonces, ellos van a Villavicencio, si no se bajan del vehículo, no tienen contacto con nadie más, puede ingresar. Si allá va y pernota y el otro día regresa, debe llegar a hacer la cuarentena al departamento.
Muy bien, pues vamos a estar nosotros muy pendientes de esta noticia que nos da a esta hora el secretario de Gobierno departamental. Entonces, a la espera, pues, de parte del Centro de Logística de Transporte para concertar los días en los que se estarían dando ese regreso de los 180 estudiantes de diferentes lugares del país al departamento del Guaviare, y también atentos a ese decreto nacional que se expedirá en los próximos días, como lo ha dicho, para un corredor humanitario. Otras personas que estén fuera del departamento y que necesiten volver, ¿qué pasa con esos controles? Por supuesto, tendrá entonces que la Secretaría y las nuevas EPS o las EPS hacer ese seguimiento y fortalecer esas medidas de bioseguridad.
Sí, rápidamente queremos la respuesta a un rumor que se viene, que ha venido rodando por algunos lugares, y es que se dice que el alcalde de retorno, Jason Pineda, se habría retirado del Comité de Derechos Humanos. ¿Qué es cierto ahí sobre esto?
No, el señor alcalde, la semana pasada hubo una reunión donde envió una delegada, una asesora al seno del comité, y allí se batieron temas. Ella también ya fue y le explicó al señor alcalde que pues el comité seguía funcionando, pero estaba sujeto a una reglamentación del Gobierno Nacional por intermedio del decreto 482. Entonces, en eso no. Y últimamente, pues con él hemos venido concertando muchas cosas. A pesar de, él ha hecho una labor importante allá protegiendo su comunidad y nosotros eso lo aplaudimos. Que de pronto la idea es que coordinemos algunas actividades para que no choquemos. Pero el señor alcalde viene cumpliendo su labor y la gente está muy contenta en el retorno porque allá afortunadamente no hay un caso, igual como en todo el departamento, y ellos son por las medidas drásticas que ha tomado el señor alcalde del municipio del retorno.
Muy bien, pues ahí está entonces la noticia. El Comité de Derechos Humanos sigue vigente y están ellos, digamos, ahora en capacidad de coordinar a nivel nacional todos esos permisos que se soliciten a través del Comité de Derechos Humanos. Gracias, secretario Luis Carlos Granados, por esta información y estamos nosotros muy pendientes entonces al retorno de los estudiantes.
Laura Arley y a todos los de la mesa de trabajo, muchas gracias. Un feliz día para todos. Dios les bendiga.